Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador.
¡Qué paz que da, ya que veníamos hablando de esto, ¿no? Escuchar la oración del remanso, imaginar el agua.
Bueno, dicen que el curso del río, verlo, sentir esa corriente leve, da mucha paz. Es una forma de meditación también, ¿no? El transcurrir del agua.
Uno puede imaginar, yo desde la suposición tengo que decir, que los pescadores eligen, además de pescar por los peces mismos, también por todo el folclore que hay detrás, claro, de acercarse al río y encontrar esos momentos, ¿no?, de paz y de reflexión. Para preguntarle a alguien que sabe de verdad y no que mira de costado como yo estas cuestiones, pese a que tenemos el mismo apellido, quiero decir, sí, vamos a hablar con Wilmar Merino. ¿Cómo andás, Wilmar? Bienvenido.
Pero bueno, ¿cómo están, querida Colo, Tocaya, Merino? Un día nos tenemos que juntar ahí con la jugadora de hockey también, a ver qué parentesco tenemos por ahí, con Delfina Merino también.
Es verdad, cada día somos más, vámonos, sí, Merino.
Sí, cada día somos más. Y bueno, Martín, muchas gracias por este espacio. Y qué poesía, ¿no?, que acabamos de escuchar, qué manera de describir que la vida del río no es solo lo que está bajo la superficie, sino que si se muere un río, se muere el arte alrededor del río, se mueren las formas de cultura que hay alrededor del,
claro,
río. Y eso es lo que estamos viendo también con un río Paraná sufriente hoy por sus bajos niveles de agua, ¿no? ¿Cuántas formas de vida están también tecleando, ¿no?, con esa ausencia de líquido vital? Es cierto, la poesía de Van der Mole, que además he tenido la suerte de conversar varias veces con él, es un kayakista apasionado, le gusta tirar, sí, un kayak y darle por el río Carcarañá.
El Fander es un personaje muy particular, ¿no? Y no es casual esta poesía. Mientras te escuchaba, Wilmar, pensaba, dice, una suerte de descripción de lo que haces, y de los pescadores, que por tener el afán de ir con la caña a buscar una pieza o simplemente entrar en contacto con la naturaleza, vos me vas a decir, lo sé porque tengo familiares pescadores, que no siempre es importante la pieza, como dijo la Colo, lo importante es todo lo que ocurre. Pensaba en la Colo, que nació en Berisso, que se desarrolló en Berisso, y que es una localidad que también tiene el río cerca, que tiene, pero es tan grande la ciudad que se mete en el medio entre nosotros y el río, que a veces parece que no hay río. Incluso.
La metimos en el medio.
Claro.
Nos ha hasta negado nuestra identidad ribereña como porteños, ¿no? Los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires.
Claro.
Llegar al río nos implica atravesar una serie de obstáculos para ver el agua, o nos hacen creer que el río es agua estancada de Puerto Madero.
Claro, claro.
Desde un restaurante que realmente, a ver, muy cerquita de Buenos Aires, en Quilmes, en otro lado, son hijos de la subestada, como describe Pedro Palser en una de sus poesías, de sus aguafuertes,
sí,
provincianas.
Tal cual.
Prologuista, sí, de mi libro La pesca es puro cuento, no casualmente es
claro.
Este libro es casi hijo de esas aguafuertes provincianas que me han inspirado y que me han motivado a escribir mis relatos de pesca, contando todo eso que decía Martín, que uno va mucho más allá de la idea de capturar peces, va buscando otras cosas, va buscando su paz, va buscando su manera de meditar, sus encuentros con sus amigos. Cualquier pesca a un pescador, sea exitosa o sea fallida en cuanto al número de capturas, a nosotros nos devuelve mejor que como fuimos. Nos deja hecho para toda la semana, nos predispone con otro ánimo. El solo hecho de navegar, de beberte un amanecer, el rocío que te da en la cara, de ver un ocaso, o de ver lo que yo llamo el espectáculo de la naturaleza. Uno a veces, hay un momento zen en toda pesca en donde se hace parte del paisaje, y ya deja de ser un intruso en ese lugar, y entonces la vida empieza como a volver alrededor de uno, y uno ve ese Martín Pescador que se tira como una flecha y agarra una mojarra al vuelo, o esa garza que está ahí como, como petrificada y de repente tira un flechazo al agua y saca una rana, o un yacaré que se tira al agua, o un carpincho que te sorprende cuando vos vas vadeando. Hay un montón de cosas que te llenan el alma mucho más, y a veces tenemos suerte y capturamos peces, ¿no? Descubrimos algo de ese gran misterio que hay bajo la superficie.
Wilmar, y además hay algo que a mí siempre me gustó de quienes practican bastante la pesca, es que hay además una cuestión colectiva también, ¿no? Digamos, más allá de la introspección que puede tener cada quien cuando, claro, cuando está concentrado, sí, o reflexionando sobre el paisaje, también hay una cuestión de juntarse entre amigos, amigas, y decidir en equipo salir a la pesca.
Ahí entran los caracteres de cada uno y los momentos de la vida de cada uno. Hay momentos en que celebramos en conjunto y otros donde buscamos soledades, ¿no? En este libro hay una primera parte en La pesca es puro cuento, donde hago relatos de aventuras de viaje y algunas ficciones. Y hay otra parte en donde cuento de mis salidas con artistas y famosos. Y por ejemplo, Maradona era un jugador de equipo, pescando también. Para Maradona, salir a pescar era el campamento que incluyera un terreno despejado para jugar un fútbol a la tarde.
¡Qué ¿no? grande! ¡Qué
entonces,
lindo!
Si lo sabrá Esquina, ¿no? Esquina Corrientes, si lo sabrá eso.
Era el escenario natural, no solo de Diego, sino de su papá.
Su papá, claro.
Diego en Corrientes cambiaba de nombre. Diego era Pelusa y su papá era Chitoro. Así que se armaban los picados y a veces cuando caía el sol y el partido no se desanudaba, se terminaban definiendo penales con la puerta de la carpa abierta de cada uno y a ver quién la metía de más lejos, ¿no? Extraordinarias las anécdotas de Diego. He llevado también a gente como Abel Pintos, que en la vida había agarrado una caña y que, bueno, lo haces un poco partícipe de tu mundo por un rato. Descubrís extrañas conexiones familiares que no sabes de dónde te viene esto, como ha ocurrido con Celina Rucci, por ejemplo, que descubrió que su padre, ese que desapareció de su vida cuando ella tenía 3 años y que reencontró pasado los 30 en Río de Janeiro, que hacía todas las tardes, se iba a pescar. Y si yo nunca supe de dónde me gustó tanto la pesca, que Celina es una gran pescadora, incluso cuando, cuando ha hecho temporadas teatrales en Mar del Plata, a veces terminaba las funciones y la cena con el elenco y se iba a dormir al crucero del guía de pesca con el que iba a salir al otro día, y por ahí a las 10 de la mañana estaban los pescadores meta, salmón y besugo y veían aparecer una reina ahí entre medio de ellos, y esto ¿de dónde salió? Bueno. Y era Celina Rucci que pedía caña, pedía pista y se sacaba sus piezas también. Así que esas conexiones que uno no sabe en dónde vienen. De hecho, en la familia Merino, mi familia Merino, no la de la Colo, bueno, mi abuelo tuvo 2 matrimonios y los hermanos del primer matrimonio con los del segundo matrimonio no tenían vínculo y se vincularon por los pescadores de cada familia. Mi papá y un tío, que es un tío José, ya fallecido, pero ellos dos pescando reunieron de nuevo a toda la familia. Y ha sido maravilloso ese reencuentro caña en mano, ¿no?
Qué así linda que, bueno, la pesca historia, está en, mirá,
las venas, ¿viste? En las venas de esta familia. Y la pandemia hizo que cuajaran muchos sentimientos y mucha imposibilidad de viajar al exterior. Hicieron que uno decidiera viajar al interior, ¿no? Es decir, bueno, vamos a contar. Hemos estado pescando 5 décadas. Vamos a contar algo de todo esto que nos pasa a los pescadores. Y tengo la enorme alegría de que el libro, que orientado presuntamente a pescadores, termina siendo disfrutado por las esposas de los guías de pesca, por los hijos de los guías de pesca a quien le leen estos cuentos, que son en general cortos, por las madres de los pescadores. O sea que termina siendo como corresponde a un buen libro, un libro que habla de la vida.
Qué hermoso lo que decís y la síntesis que hiciste. El libro se llama La pesca es puro cuento.
Historias del agua sería el subtítulo, ¿no? La pesca es puro cuento, historias del agua.
Con prólogo de Pedro, nos contabas, ¿no es cierto? De Pedro Patzer, alguien a quien conocen y quieren mucho también aquí en la radio.
Salamancas y caminos, exactamente. Este libro tenía que tener una pata en alguien de la literatura y del campo de la cultura popular y otra pata en un pescador, que es Leonardo Nalda, con inquietudes literarias. Entonces, tiene dos prólogos, y lo lindo fue ver que los dos prologuistas, viniendo de orígenes diversos, más o menos llegan a conclusiones similares sobre lo que transmite La pesca es puro cuento. Que se consigue, ya se está agotando la primera tirada, hay que escribir a lapescaespurocuento@gmail.com y ahí mando los últimos que quedan. En noviembre vuelvo a tener libros, y lo voy a estar presentando oficialmente el día 20 de noviembre en el Museo de Flores.
¡Qué bien, ya, Wilmar!
Sí, está muy bueno porque es un ciclo de escritores, y nada, uno se cuela ahí al lado de César Aira, digo, ¿qué hago yo acá?
No, vos sos escritor, sos un gran periodista, investigador, digamos, más allá de tener calidad como pescador y de haberte dedicado tanto a esta temática, también sabés muy bien escribir. Sabés que estamos acá en contacto con Charlie, es compañero nuestro de Radio Nacional Ushuaia. Que
¡qué lindo!
También quiere preguntarte, nos quedan poquitos minutos antes de las noticias, pero ahí está.
Charlie, ¿cómo estás?
Wilmar, ¿cómo te va? Un abrazo gigante, y bueno, es muy lindo lo que estoy escuchando. La verdad que yo soy muy fanático de la pesca, pero te cuento que he llegado mucho tiempo aquí a Ushuaia y no he podido salir a pescar todavía, tengo la caña sin estrenar todavía. Y desde muy chiquitito tuve la oportunidad de con mis hermanos durante muchos años, desde muy chiquito, ir a pescar a los arroyos, ¿no? Y después de ahí, toda la gente me decía, ¿qué magia tiene la pesca? Y yo primero no lo entendía por qué motivo. Pero bueno, tiene muchas historias. Hay historias que por ahí te hubiese gustado meter en el libro, que lo dejaste de lado porque dijiste, no lo voy a meter porque esto va a ser un secreto. ¿Puede ser?
No, lo que me ha pasado fue que cada vez que la editora me devolvía el libro corregido y lindo, yo le agregaba tres cuentos más. Entonces, siempre me daban ganas de escribir más. Y la editora me dijo, mira, son 320 y pico de páginas, ¿por qué no terminás ahora? Y después haces otro. Así que bueno, espero que vos cambies tu suerte ahí en Ushuaia. Yo tengo un amigo que ha pescado conmigo desde chiquito aquí, que se llama Bruno Gardi, un guía que cuando conocí a Ushuaia, ¿sabés qué hizo? Dijo, no vuelvo más a Buenos Aires. Así que espero que lo ubiques allá. Él seguro te va a romper esa racha negativa y vas a pescar con él, que es un genio. Y bueno, los pescadores somos una suerte de club sin camiseta, ¿no? Donde no, nos entendemos dos pescadores en cualquier lado. Uno viaja y ve a alguien con una caña y se arrima y de algún modo terminan conectando, terminan hablando y terminan disfrutando de esa pasión, ¿no? Eso que nos picó desde tan chiquito, cuando vimos hundir la primera boyita, no sé, en el laguito de Palermo, en cualquier lado, y dijimos, bueno, acá hay un misterio abajo del agua, qué bueno esta persona que sabe encontrar esos tesoros. Y bueno, obviamente siempre después, con el correr de la vida, uno se va volviendo un conservacionista total, porque cada vez somos más personas presionando los mismos cursos, y no tenemos que tener una mentalidad extractiva, sino una mentalidad conservacionista, devolver la mayoría de las piezas, llevar alguna para consumo de especies que no estén sufriendo problemas poblacionales o que no estén sufriendo como están ahora nuestros dorados y surubíes, que están con problemas para reproducir porque les falta el agua, nada menos, ¿no? Entonces presionemos especies que se puedan resembrar, presionemos especies que no estén con problemas. Así que bueno, todos esos mensajes son los que uno trata de bajar en su actividad periodística. Yo colaboro en algunas revistas de outdoor y bueno, tengo una actividad bastante intensa. Pueden seguirme ahí en @WilmarMerino en Instagram, van a ver. Y bueno, nada, eso. Bajar siempre un mensaje positivo de cuidado de la naturaleza. Es una maravilla,
Wilmar,
que somos bendecidos por Ríos con Vida.
Coincido con todo lo que decís, agradezco esta charla, leeremos el libro. Nos tenemos que despedir porque ya llegan las noticias, pero nos quedamos, aunque sea así, con esta cortina, escuchando Paraná Entero, ¿no? Una canción que elegiste de Orlando Veracruz. Wilmar Merino en La Folclórica.
Gracias, Wilmar.
Abrazo.
Un beso, gracias por todo. Chao.